Oroak aldera Zure begirada zantzia Lotxatik kolorea Ta izerdiaren gazia Argitara zugan denak bezala etzatera Ziurtzik iberatuko zaigola dena
Itxuzatoz nigana Ibegiak ez dalita Ikustezak ez zuki Zure edertasuna zatika Maleta hartu, etxea ustu Playlist bat egin didazu
Se percibe, se percata uno en un paseo modesto, casi por cualquier zona de Bilbao, quizá especialmente por el centro, Ledesma, Buenos Aires, Mazarredo, Colón, Máximo Aguirre, Ercilla, la Plaza Nueva. Las estructuras de mecanotubo que han proliferado en los últimos meses, quizá algo más en Bilbao. A finales del año pasado, hola John Bilbao. Concejal de Regeneración Urbana y presidente de Survisa, muy buenas.
Hola, Egunon, buenos días, John.
¿Había cuántos andamios en la villa?
En este momento, pues habrá unos 200, entre 250 y 300, me imagino, más o menos.
Unos 300 andamios, sí. Uno por cada... Bueno, no sale uno por cada 1000 habitantes.
No.
No sale. La ciudad atraviesa en cualquier caso un momento clave en su transformación urbana, se encuentra en pleno Ecuador de una intensa fase de obras. Estas abarcan tanto la renovación del pavimento en numerosas calles como la rehabilitación de edificios residenciales con décadas de antigüedad. Un impulso constructivo que no es casual, evidentemente, porque la combinación de ayudas públicas procedentes de las instituciones de todo tipo y fondos europeos está actuando como motor clave para la reforma de viviendas. Hay muchas necesitadas de mejoras estructurales y también de eficiencia energética. Pero, John, me pregunto, para empezar, concejal, ¿hay un límite en cuanto a la instalación de andamios? Que decía, ahora estamos en 300, ¿podríamos estar en 600?
Sí, claro. Sí, no hay un límite para instalar andamios. El sentido común, quiero decir. Uh-huh. Si se juntan varios en la misma zona, se estorban unos a otros, pues hay que esperar, ¿no? Pero realmente no. Y además, mira, por indicar un dato que tiene que ver con el dato que tú has dado, que hemos dado de los 300 andamios, hay que tener en cuenta que Bilbao, como tú también has señalado, tiene un parque residencial antiguo. Uh-huh. Luego hay que tener en cuenta que tenemos un pacto social por la vivienda en el gobierno vasco, en el cual tenemos como objetivo para el 2036, ya los años no se nos mueven a todos, ¿no? El objetivo 2036 es que más de un tercio, por lo menos un tercio del parque residencial de Euskadi, incluido lógicamente el parque residencial de Bilbao, esté rehabilitado, ¿no? Rehabilitado con los criterios que se hacen ahora y teniendo en cuenta todas las ayudas que tenemos, tanto en el gobierno vasco como en el Ayuntamiento de Bilbao, uh-huh, como los fondos Next Generation, ¿no? Si tenemos en cuenta que Bilbao cuenta con 11.500 edificios, pues resulta que los 300 es el 2,5%, que es lo que necesitamos en este momento, porque para poder llegar a ese tercio, uh-huh, en el tramo del 2032 al 2036, tenemos que estar en el 3,5%. O sea, ahora tenemos que estar con un 2,5%, que estamos, justo, no estamos. Tenemos que ir aumentando ese 2,5% anualmente de rehabilitación, hasta llegar al 3,5% en esos 4 años del 2032 a 2036, y con eso cumpliríamos el objetivo marcado en el pacto, que es que un tercio de los edificios residenciales de nuestra villa pues estén en perfecto estado de revista, ¿no? Y estén en...
Muchos y muchas se conocerán el procedimiento porque lo han vivido en primera persona, otras lo estarán a punto de afrontar. En cualquier caso, tenemos tiempo para detenernos, concejal John Bilbao, en los trámites que hay que superar hasta llegar a la instalación de un andamio. Es decir, ¿cuál es el proceso que una comunidad vive? Que no es agradable.
No, además...
No es agradable porque hay que poner dinero, porque claro, hay que reunirse los vecinos, porque claro, hay que decidir cosas.
Claro.
Empezamos por el principio, John, llega una carta del ayuntamiento, ¿no? Creo que es así.
Llega una carta. Primero tiene que haber una solicitud o una comunicación de que se va a hacer una obra, claro. El ayuntamiento no sabe qué obra se va a hacer.
Pero
¿no? Puede
también venir el andamio después de una inspección técnica y que el ayuntamiento lo pida.
Ese es otro tema, sí. Ajá. La mayoría de estos andamios son porque las comunidades deciden hacer una actuación. Entonces van a hacer una obra del tipo que sea, normalmente, evidentemente, fachada o patios o tejado, ¿no?
Pero se decide también un poco por obligación,
pero
¿no?
Ahí también está el tema de las ITES. Aquí hablaríamos ahora de la inspección técnica de edificios, que como ya se sabe, hace ya más de 10 años se puso en marcha. con el objetivo de que los edificios pues reúnan unas condiciones mínimas y no se corra riesgo y no haya problemas de deterioro graves, ¿no? Entonces, teóricamente depende de las comunidades el hacer esa inspección técnica, pero es cierto que en Bilbao el ritmo que se ha llevado en los últimos años ha sido muy bueno. Uh-huh. Quiero decir que las comunidades han optado por hacer esa inspección técnica y con esa inspección técnica lo que han sabido es si sus edificios están en condiciones mínimas, con lo cual las actuaciones que vayan a hacer depende de las ganas y la prisa que tengan sus vecinos, o si necesitan...
¿Y la cartera?
Evidentemente, uh-huh. Sobre todo la cartera, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que ahora hay muchas ayudas, pero bueno, así todo hay que poner un dinero importante, y la cartera es muy importante, ¿no? Pero también es cierto que hay alguna comunidad en la que después de hacer la inspección técnica se le dice que tiene que acometer unas obras, ¿no? Y entonces ahí es cuando de oficio se le insta a que haga esas obras. Pero la mayoría de los andamios, ya te comento, que son porque los vecinos...
¿La iniciativa propia?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Te diría que el 95% o más.
¿Cuánta gente tiene, cuánto personal tiene el ayuntamiento destinado a las inspecciones técnicas?
Bueno, pues el número no lo sé, pero ten en cuenta que aquí estamos dos áreas, la de regeneración urbana y la de urbanismo, ¿no? Y entre las dos, pues se gestiona el tema de las licencias, los permisos, se va a ver, se dice cómo se tiene que poner, lógicamente, espacio público, que es así, depende de urbanismo, tiene que dar la autorización. Quiero decir que se procura ser ágil y rápido, pero todo lleva su proceso. Quiero decir que es un proceso, además, que está arreglado, no va a dedo, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Está arreglado, entonces tú solicitas que vas a hacer una obra, presentas la obra... Se pide, y dentro de esa presentación, con la licencia y demás, pues va la ocupación de espacio público y el permiso para instalar el andamio, ¿no?
Esto es como los jueces, que hay quien espera poner en el juzgado de guardia tal o cual día la denuncia porque cree que puede haber más posibilidades de éxito. Me explico, ¿hay inspectores e inspectores?
Hombre, como es un procedimiento reglado, evidentemente cada uno somos de un padre y una madre, pero el procedimiento es reglado, con lo cual, como los jueces, teóricamente, y en la práctica yo doy por hecho que también, todos resuelven de la misma manera. Independientemente, luego cada uno, en función de nuestra forma de ser, pues puede ser una persona más cercana, menos cercana, puede hablar contigo los vecinos más, pueden hablar menos, también los concejales. Uh-huh. Estamos los que, y en eso me incluyo, los que somos muy cercanos, y habrá alguno que es menos cercano, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos procuremos hacer nuestro trabajo bien y en beneficio de nuestras vecinas y vecinos.
¿Cuáles son, concejal, las principales deficiencias de los edificios de Bilbao? O si se puede, digamos, homogeneizar la ciudad, quizá habría que ir por barrios o distritos.
Habría que ir por barrios y distritos, y en esto además tendríamos para hablar otro día, si quieres, muy largo y tendido, porque yo además llevo zonas, mi área, además de todas estas cosas, trabajamos en concreto luego en varios barrios más vulnerables, de una manera más, más en la calle y más al día con los vecinos y vecinas para ayudarles, ¿no? Pero con lo cual es verdad que hay zonas más vulnerables que necesitan mayor mantenimiento los edificios, ¿no? Pero realmente las necesidades son las mismas. Hay que tener en cuenta que tenemos un parque, como hemos indicado al principio, un parque residencial antiguo. Somos de las ciudades europeas que la media de vida de sus edificios, pues la nuestra pasa de los 50, va a los 54 de media, y de los que pasan de 54 años, el 50% tienen más de 75 años. Lógicamente, aunque sean buenos edificios, es cierto que Bilbao, y eso lo comentan muchas veces, se comenta, ¿no?, y se oye a los vecinos sin saberlo, ¿no? Pero Bilbao tiene un parque residencial, sobre todo en algunos distritos, bueno. O sea, los edificios, las casas, se ve que son buenas, ¿no? De buena construcción, posiblemente tan buenas o mejor de las que se pueden hacer ahora, ¿no? Pero claro, con años de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Pues, a ver, básicamente hay una que tiene todo el mundo, que es el tema de la sostenibilidad, que lo metemos también, porque como está de moda, ¿no? Pues es hacia donde hay que ir, entre otras cosas, porque lo primero que hace es reducirnos gasto energético, ¿no? A los vecinos, ¿no? Uh-huh. Lo cual luego tu factura energética va a ser menor, con lo que egoístamente ya te estás beneficiando, ¿no? Entonces, el tema del aislamiento, evidentemente, el aislamiento con criterios de sostenibilidad, y luego otro tema muy importante.
Claro, que eso no lo cumplirá la mayoría. Las casas son tan viejas.
Ninguno, de los que no lo haya hecho, ninguno. Mm. Solo lo cumplen las viviendas que ya se han rehabilitado, ¿no? Es verdad que.
O las nuevas, ¿no?
O las nuevas, evidentemente, ¿no? Por eso está tan de moda lo del SATE o la fachada ventilada, que son los dos sistemas que hay para rehabilitar fachadas enteras, ¿no? Entonces, salvo los que lo hayan hecho, o las nuevas, que las nuevas son las que tengan menos de 10 años, tampoco mucho más, 10, 20 años. las demás tienen que ir haciendo reparaciones, ¿no?
Que en algunas también ha habido quejas, porque estoy recordando las torres de Bolueta, en las que
sí, ahí fue otro
se
problema,
vendieron,
¿no?,
como edificios ecosostenibles y...
Ahí fue, sí, ahí ha habido otro problema que luego se ha subsanado, aunque sé que hay vecinos que siguen estando disconformes, ¿no? Pero es cierto, ahí el problema no fue las fachadas. Ahí, además, son casas que se llaman las passive house, las casas pasivas, que realmente son las más eficientes energéticamente. Problema, pues bueno, pues que dicen que tienen mucho calor. Hay que, como todo en la vida, también una casa tienes que saber cómo funciona. Es como un coche, ¿no? Cualquier coche que cogemos ahora no tiene nada que ver con un coche de hace ni 5 o 10 años, ya ni digamos, ¿no? Entonces es verdad que la forma de ventilar, de convivir en esas viviendas es complicado. Pero las casas de Bolueta, como dices, sostenibles, son las más sostenibles que hay en Bilbao posiblemente. Problema, que si no se sabe a qué horas ventilarlas, si no se sabe cómo vivir en ellas, pues en verano tienen mucho calor, son de un color también, curiosamente, que igual no fue el más acertado en su momento, por el tema de que atrae el calor, ¿no? Uh-huh, pero sí, realmente sí. Luego la casa, si tú la trabajas bien, ventilas a las horas que hay que ventilarla, pues funcionan, son muy sostenibles, ¿eh? Son muy sostenibles.
Bueno, parece mentira lo del color, ¿eh? Que sea un factor para...
Bueno, ya se sabe que con un vestido de negro pasas más calor, ¿no? Pero...
Bueno, volvemos a los andamios. Vamos a saludar a Mikel Sandonis, gerente de la empresa Mecano, que instala andamios. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, Gunón, buenos días. ¿Qué tal todos?
Cerca de 300 andamios, nos decía el concejal, que hay en Bilbao. ¿Habéis notado el incremento?
Yo era una cifra que no manejaba, pero la verdad es que los últimos años venimos ya con un volumen bastante elevado en cuanto a la demanda se refiere. Llevamos ya unos cuantos años que estamos más o menos manteniendo un nivel bastante alto de la demanda, vamos.
Uh-huh. ¿Eso qué significa, Mikel? ¿Que no dais abasto? ¿Que habéis tenido que contratar gente porque veis que esto sigue y sigue?
Bueno, pues al final lo que tú comentas, evidentemente, bendito problema, ¿no? Cuanto más trabajo, evidentemente, mejor, pero también pues, por nuestra parte nos enfrentamos a uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo, y es pues la falta de personal cualificado. Al final, a mayor trabajo, nosotros necesitamos más volumen de empleados en la empresa y pues a día de hoy es un poco lo más complicado o nuestra mayor amenaza.
Uh-huh. Los andamios a veces son milagrosos porque los ves y dices, bueno, se montan rápido, algunos están mucho tiempo. ¿Cómo se monta un buen andamio? Mikel Sandonis, gerente de Mecano.
Bueno, pues como tú comentas, los andamios pues hay de todo tipo. Hay andamios pues muy sencillitos que se montan rápido, como tú comentas, y luego bueno, pues hay andamios bastante más complicados, los cuales, pues bueno, con un personal cualificado, teniendo muy en cuenta todas las medidas de seguridad, pues se puede montar de la manera más rápida posible, siempre y cuando, pues preservando la calidad del montaje del andamio. Pues un buen montaje de andamio, bueno, pues empieza por un buen replanteo, ¿no?, que elaboran nuestros técnicos, ingenieros, arquitectos, etc., y luego pues nuestro personal, tanto el jefe de equipo como los operarios que van con él, pues desde abajo, teniendo en cuenta la fachada, sobre todo, habilitando el paso para los peatones, es muy importante para no ocasionar ningún daño a ninguna tercera persona que pase por la vía pública, y poco a poco recreciendo el andamio pues con la mayor seguridad y la mayor calidad posible.
¿Cuál es el andamio más complicado que ha montado Mecano?
Buena pregunta. Pues Mecano ha montado bastantes andamios muy complicados. Yo te diría que el mayor logro de Mecano fue pues la barquilla provisional que montamos en el puente colgante. Una barquilla provisional que se montó, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que se montó con Mecano Tubo. Esa barquilla provisional era Mecano Tubo. El puente colgante al final quería fletar autobuses para ir de un lado al otro y pues bueno, por nuestra parte, Guillermo Sandonis dio la gran idea de montar esa barquilla provisional de Mecano Tubo y eso fue uno de nuestros mayores logros como empresa.
Uh-huh. Era una virguería, sí, realmente, vista desde fuera. ¿Te quedas mirando, Mikel, los andamios por la calle cuando vas paseando, los de otros?
Sí, bueno, al final cada uno a lo que se dedique, ¿no?, en su día a día, pues se va fijando. Tú pues vas paseando por un lado y no puedes pasar inadvertido los andamios. Como lo que habéis comentado en el programa, pues Bilbao ahora mismo, vayas a la calle a la que vayas, hay uno o dos andamios mínimo en cada calle.
¿Hay muchas chapuzas o algunas?
Hay de todo.
No, es una pregunta seria, porque es importante, y tenemos aquí al concejal.
Bueno, no, a ver, yo creo que no, en Vizcaya las empresas de andamio son empresas bastante serias, bastante formales, y la mayor parte de ellas, vamos, cumple con los estándares de calidad y seguridad que necesita cada obra.
Uh-huh. Concejal, igual que miramos las fachadas y las casas, entiendo que también el ayuntamiento vigila los andamios, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto, uh-huh. Y al hilo de lo que le has preguntado a Mikel, le ha dicho él, pues es verdad que en el 99,9%... pues se trabaja bien y, bueno, algún descuido puede haber siempre, pero vamos, pero también, gracias a Dios, no los hay habitualmente.
Ahora mismo no me viene a la cabeza eso ninguno. Me viene un día muy, muy ventoso.
Bueno, hay días
en el que se desprendió parte del andamio.
Y es verdad que la mayoría de los andamios lo aguantan estupendamente, ¿no? O sea, que es por la calidad y por cómo lo instalan las empresas, ¿no?
Mikel, vamos cerrando contigo, pero ¿cuánto puede costar de media un andamio en una comunidad tipo?
Pues depende mucho de la comunidad, del tipo de fachada, el precio metro cuadrado de una fachada, porque luego el andamio incorpora más elementos además de lo que es la fachada. Incorpora la bandeja de protección, puede incorporar un montacargas, una pasarela, puede incorporar un andamio colgado, pero bueno, lo que es una fachada, pues más o menos, depende de la fachada, pues el precio oscilaría entre los 6 euros metro cuadrado y nos podemos ir pues hasta 10, 12 euros al metro cuadrado si es un patio muy complicado con un acceso difícil. Es una pregunta muy, 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 muy variable, muy variable. Cada andamio al final es un mundo.
O sea que si hablamos de accesos difíciles, Mikel, se puede dar la paradoja de que las casas o los pisos más humildes, con más recovecos o menos espacio, sean los que tengan que pagar más por un andamio.
Bueno, pero tampoco te diría que las casas más humildes, ¿eh? Porque, por ejemplo,
digo, las colmenas de pisos.
Sí, pero, por ejemplo, en el ensanche de Bilbao, que digamos que es una zona muy, muy buena de Bilbao, ¿no? Pues esos andamios, por ejemplo, son bastante complicados. Al final las fachadas tienen ventanales, hay portales muy pequeños que si tienes que acceder al patio no puedes acceder bien y tienes que montar el andamio por la cubierta, entonces ya son más metros de andamio. No te diría que la zona de la urbe sea un factor significativo. Uh-huh.
Pues hemos conocido un gran ejemplo de la mano del gerente de Mecano, de Mikel Sandonis, que nos ha explicado tanto el proceso de instalación de estas estructuras hasta, bueno, esa gran obra de la que está más orgulloso en el puente colgante, el puente de Vizcaya. Eskerrik asko, Mikel.
Vale, eskerrik asko a vosotros. Un saludo.
Un saludo. ¿Tú, concejal, si asentías con la cabeza diciendo que a veces es que las zonas más humildes son las que más pagan?
Sí, no, hombre, tiene razón Mikel, que en el centro de la ciudad hay viviendas también, pues como le ha indicado, que para arreglar patios o tejados pues tienen que meterse por la ventana del primer piso, ¿no?, del portal, vamos, las escaleras, y eso complica, ¿no? Pero también no hay que olvidar, y es verdad, no es menos cierto, que en las zonas humildes tienen la paradoja de que a veces, como dices, es complicado, encima son las que más necesitan adecuar sus viviendas y son las que menos poder económico tienen, con lo cual son las que tampoco se llevan realmente las subvenciones, ¿no? Porque ahí también es una labor política.
¿Por qué? No lo he entendido.
Es una labor política nuestra, ¿no? A ver, ayudamos, como te he indicado, nosotros tenemos en regeneración en Survisa, tenemos, aparte de trabajar para toda la ciudad en varios temas, tenemos luego las zonas prioritarias, ¿no?, las zonas preferentes, ¿no? ¿Por qué son zonas preferentes? Son zonas más vulnerables, o sea, que los ingresos, básicamente por dos ratios, que puede ser uno, pero bueno, ampliado al segundo, que tiene que ver, como estamos comentando. El primer ratio, los ingresos por familia de media, y el segundo,
lo que se destina a vivienda.
Lo que se destina a vivienda y también cómo está en el estado de constructivo de las viviendas, ¿no? Como hay menos dinero, el mantenimiento suele ser menor, con lo cual las casas normalmente son de menor calidad, estructuralmente digo, o hechas más a batalla en su día, que han aguantado muy bien, ¿no?, porque muchas de ellas son también centenarias. Pero luego el mantenimiento que se ha hecho es menor que en el centro de la ciudad o en otros barrios de la ciudad, con lo cual necesitan más inversión. Y luego tenemos la paradoja que, por ejemplo, fondos Next Generation, que han venido muy bien, y de hecho en Bilbao, me aprovecho para decir que nosotros, que somos los que gestionamos los fondos Next Generation, en Bilbao se han destinado a 21 millones de euros a comunidades. De hecho hemos pagado ya 10 millones y los otros 10 millones tenemos que pagarlos. Tienen que terminar las obras para que podamos pagarlos antes de junio del 26, dentro de 10 meses, ¿no? Pero claro, para hacer esas obras, cuando vienen ayudas, las ayudas de los fondos NES europeos han sido un acierto, pues nadie lo duda, ¿no? Nadie lo duda, de ningún partido me refiero, a nivel europeo, ¿no? Por lo menos, aunque al principio, como siempre hay aguarero, pero está claro que ha sido una forma de actuar diferente, ¿no? Ante un problema, ¿no? Y que ayudaba a la economía y ayudaba a las familias y tal. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente por el control que hay que tener del dinero público, pues no puedes darlo al tuntún, como pasa con otras muchas ayudas. Entonces, para dar la ayuda, tiene que ser que una comunidad acometa la obra y la haga. Y una vez que la hace, cobra la ayuda, ¿no?
O sea, que hay que adelantar el dinero, ¿quieres decir?
Claro, algo, mucho o poco, siempre hay que adelantar. ¿Y dónde se puede adelantar? Pues donde se anda un poco más holgado, ¿no?
O sea, que al final se crea el círculo poco virtuoso.
Claro, y para eso estamos nosotros, para intentar corregirlo, pues por ejemplo con
las navales, zonas, por ejemplo.
Y con las, sobre todo con las zonas que digo yo, que te estoy comentando, con las zonas vulnerables, en las que solicitamos al gobierno vasco que declare una zona vulnerable. Y así ahí podemos estar nosotros dirigiendo todo y llevándolo y ayudando y llegando a acuerdos con los vecinos y viendo qué vecino puede pagar mejor y cuál peor, ayudando, haciendo que se busque una solución para que al final tengan el dinero, lo puedan acometer la obra y luego pues puedan recibir la subvención, que en algunos casos puede ser pues casi del 100%, ¿no?
Se lo he preguntado a Miquel, te lo voy a preguntar a ti. ¿De qué actuación o rehabilitación o transformación de viviendas te sientes más orgulloso como concejal?
Hombre, yo tengo, por lo que estamos hablando, a mí me gusta, me gusta, y es que creo que es lo que hay que hacer, no a veces lo más grande, te voy a comentar varios temas, o dos temas por lo menos, si tenemos tiempo.
Sí.
Pero por un lado, yo me siento mucho más satisfecho ayudando en nuestros barrios más vulnerables, como digo, porque todos tenemos necesidades, pero hay quien tiene muchas más, ¿no? Entonces, para mí, con las oficinas de proximidad que hemos montado, el poder estar ayudando como ahora en Uretamendi, en Betolaza, en el Peñascal, que en septiembre vamos a solicitar del gobierno vasco que lo declare zona preferente, porque ya que vamos a acometer como gobierno vasco con ayuntamiento la regeneración del plan especial, o sea, va a haber 200 y pico viviendas nuevas, pero además hay otras viviendas que se quedan que hay que ayudarles, ¿no? Porque es un barrio, pues el barrio de Euskadi con menor renta familiar, con lo cual, entonces yo me siento...
Completamente y Betolaza.
El Peñascal todavía es menor, ¿no? Uh-huh. Pero entonces yo me siento muy orgulloso y además hacemos un gran esfuerzo por ayudar a nuestras vecinas y vecinos en barrios, también en Uribarri, en Olabiaga hemos estado, bueno, en los barrios más que necesitan más, ¿no? Pues sobre todo por dos temas, ¿no? Por el estado de las viviendas y por los ingresos medios, ¿no? Porque claro, en un edificio pues puede haber de todo, pero si la mayoría de la gente pues anda justa para llegar a fin de mes, pues ¿cómo le vas a decir no tienes que dedicar ahora a esto 10.000 euros? ¿No? Igual luego vas a cobrar 6.000 o 7.000, pero tú prepara 10.000, ¿no? Y luego si eso ya te llegarán las ayudas, que llegan, ¿eh? Pero todos sabemos que todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces yo me siento orgulloso cuando salen adelante actuaciones en esos barrios, ves que los vecinos, porque al final todos lo agradecemos, pero el que más lo necesita suele ser más agradecido, lo agradece más, ¿no? Con lo cual, pues objetivo cumplido. Y luego hay comunidades como aquí que presentamos, por ejemplo, una ya presentó Survisa como ejemplo de Next Generation, hay comunidades en Bilbao a las que se han llevado pues 2 millones de subvenciones o 1,5 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque han cometido obras de 4 o 5 millones, ¿no? Para cometer una obra de 4 millones tiene que ser una comunidad grande y con posibles, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Porque también es verdad que esas comunidades pues tienen ya hecho todo y tienen vivienda pues para años y años. Igual en otros 50 años, con un mantenimiento mínimo, pues no tienen que meterse en nuevas aventuras, ¿no? Con lo cual hay los dos, pero evidentemente al que más necesita, pues yo creo que tiene que ser objetivo prioritario nuestro.
Bueno, hemos conocido las diferentes casuísticas de la ciudad, en términos sobre todo económicos. Cerramos, concejal, con la casuística orográfica, digamos, porque Bilbao es una ciudad, el Bocho, situada en un valle, rodeada por monte. En su momento se construyó mucho en las laderas de los montes. Has citado alguno de los barrios que están pintorescos en positivo, que tienen esa casuística tan particular. ¿Qué pasa cuando hay que acometer una obra allí, ya que estamos hablando de andamios? El Monte Caramelo, por ejemplo.
Hombre, pues es más... complicado. Como ha comentado el Miquel, ¿no?, con el tema de los andamios, pues ellos son los expertos y hacen maravillas y ponen andamios en todas partes, ¿no? Realmente se pueden poner andamios aunque por debajo tengan que pasar coches, sean más caros, Pero claro, pero es ahí empezamos ya a hablar del dinero también, de las zonas, o sea, volvemos a hablar de lo mismo que estamos hablando en los últimos minutos, ¿no? Pero realmente se pueden instalar, ¿eh? Se pueden instalar, es más complicado igual, pero ellos, para eso, los técnicos, como he comentado, en el tema municipal de espacio público, de aprovechar espacio para ponerlos, no hay ninguna pega, todo lo contrario, se facilita técnicamente, se intentan buscar soluciones. Yo tengo un caso que tiene que ver con la accesibilidad, que eso otro día hablaremos, ¿no? Si quieres, que también es un tema muy importante en Bilbao, ¿no? Pero proponemos, damos opciones, y en algunos casos tenemos que decir a la comunidad, oye, lo sentimos mucho, pero el dinero gastarlo en intentar mantener la vivienda, el edificio, bien, pero hay cosas que no podéis hacer, ¿no? Hay edificios que, por mucho que se quiera que sean accesibles, no lo van a ser nunca, ¿no? En algunos barrios, en algunas zonas o en algunas calles, ¿no? Y luego hay otro tema que comentas que tiene que ver con la orografía. Bilbao, no tenemos que perder habitantes, al revés, tenemos que ganar habitantes, porque en el futuro, si no, pues lógicamente los servicios son muy caros. Tenemos una ciudad, queremos tener y la tenemos, una ciudad limpia, una ciudad cómoda, pero eso cuesta dinero y lo pagamos entre todos. Si somos menos a repartir, pues o tendremos en un momento dado que bajar en la calidad de los servicios o tendremos que no perder habitantes, ¿no? Y a eso se junta que tenemos dificultad, que no tenemos espacio para construir. Con lo cual, digo todo esto porque para hacer hincapié en lo que estamos hablando, en la rehabilitación y regeneración. Uh-huh. Necesitamos que todos nuestros edificios, a poder ser, estén habitables como si fuese el primer día, y que un edificio de 70 años o 100 pues pueda estar en perfecto estado para que una familia pueda vivir con las mismas comodidades que en una vivienda nueva, ¿no?
Una ciudad colmatada, como se ha abordado aquí en alguna ocasión con expertos en vivienda, en la que hay que buscar o altura o la ocupación de los espacios que ahora mismo están
vacíos. Altura, eso también es otro tema en lo que en los próximos años, posiblemente. Uh-huh. De hecho, en la vivienda pública, una de las medidas en la ley que va a salir de vivienda, ¿no?, de ley de medidas urgentes para vivienda del Gobierno Vasco, pues es que en las viviendas públicas se va a poder sobreelevar. Y al tiempo, no lo sé, claro, no me compete a mí directamente, pero como también puedo pensar y reflexionar, yo creo que en unos años venideros eso pues no será solo en las viviendas públicas, creo yo. Por lo menos habrá que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Habrá que ver varias, pues por lo que estamos diciendo, que no tenemos suelo, y el suelo que nos queda pues es suelo demasiado complicado, ¿no? Y luego también tenemos que tener zonas verdes, lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues la vivienda, y cuando hablo de vivienda me refiero a vivienda, rehabilitación, bueno, regeneración, todo lo que tiene que ver con los recursos habitacionales, es verdad que están ahora en el centro de las políticas. Por cierto, los socialistas lo tenemos bien claro y lo hemos tenido desde que gobernamos y cuando no hemos gobernado también, y en los últimos años, evidentemente. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos pues para, bueno, pues para hablar de los problemas y solucionarlos, que para eso estamos.
Zorrozaurre, Elorrieta y poquito suelo más queda en muy Bilbao. Poco, con ese debate abierto, despedimos al concejal John Bilbao, concejal de Regeneración Urbana y presidente de Surbis. Eskerrikasko por la conversación.
Eskerrikasko, John.
Itzatoz nigana, ibegiak ez daleta, ikus dezaket zurgik, zure edertasuna zatekan. Maleta hartu, etxea ustu, playlist bat egin bidazu, argazki zar bat ikusi eta urrundik entzutan zain. Lau begi eder dira, elkarri begira, lau begi eder dira, aion entzen mundu ezaguna, jala ez da. Hoy por hoy, Bilbao, Bizkaia, Jon Egaña.